9:29 minutos la hora en esta parte del país.
Qué lindo, cómo me gusta esta época del año, me encanta, la verdad. Bueno, ahí voy, ¿eh?
Dale.
¿Espera un minutito?
Sí, sí, por favor.
30 segundos, aunque sea.
Aparte tenemos una linda tarde por delante, ¿no?
Sí.
Que estaremos cerca de los 30 grados.
Más o menos, entre 28 y 30.
Buenísimo.
Ahora 8 grados 4 décimas la temperatura. Lo que no baja es la humedad, Pascu.
No baja la humedad, 80 y algo.
Sí, hay que pensar en la artrosis, ¿viste?
Sí.
No hay viento, el cielo está ligeramente nublado.
Profe de Historia de la Universidad Nacional de Comahue, tiene magíster en Historia por... también la universidad, pero en este caso de La Plata, docente investigador de la del Comahue, GEISO, del CONICET, Universidad Nacional de Río Negro. Hablamos de Gabriel Rafal, a quien convocamos particularmente pensando también en que ha investigado al partido provincial como fenómeno político en un libro que se llama El MPN y los otros, ¿no? Gabriel, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Hola, buenos días, Marcelo. ¿Cómo va?
Bien, bien. Tratando de pensar este nuevo escenario, ¿se puede decir que lo anómalo no es que se imponga una línea interna dentro del MPN, porque ya pasó, sino que sea por fuera y con otros partidos involucrados, ¿no?
Sí, ese es el primer dato visible, al menos para este momento. O sea, que se haya cerrado la puerta de las internas partidarias.
Claro.
O sea, que esta salida por afuera tiene que ver... De alguna manera hubo situaciones similares, pero no con un liderazgo, digamos, en crecimiento.
Claro.
Y los hechos marcaron que ese Figueroa efectivamente había perdido una elección, pero también había ganado otra. O sea, en dos líderes importantes había salido empatado. Y en otras circunstancias anteriores a esas presentaciones había sido parte de los arreglos institucionales.
Claro.
Para establecer cierta continuidad dentro del partido, sin
claro.
requerir elecciones. Entonces, estamos ante, bueno, un actor que ha trabajado desde las distintas, líneas que siempre ha presentado el partido. Pero esta vez, bueno, al partido oficial, al sello oficial, le ha tocado perder. Y ha nacido una criatura nueva, que es un desprendimiento de aquel, pero que no sabemos qué vida tendrá. Por ahora, el único que tiene vida es el MPN. Llamémoslo oficial, llamémoslo como querramos, pero lo cierto es que es el MPN que salió derrotado. Y hay que ver qué sigue.
Claro, claro, claro. Porque recién hablábamos con el Vasco si veíamos posible que el MPN abra sus puertas a Rolando Figueroa para refundar el partido, o para que no se debilite, o le conviene continuar en este caso disputando el poder para dentro de 4 años, ¿no?
Sí, en principio tenemos un liderazgo político que al menos tiene una vida de 8 años, salvo que se reforme la Constitución, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La provincia de Neuquén, igual que a escala nacional y que otras tantas provincias, tiene un sistema, diríamos, presidencialista o ejecutivista que
claro.
le da oportunidades a quienes aspiran a líderes sí. y llegan a gobernadores a tener un turno más y un turno seguro. Digamos, esto está por verse. En principio está esto que estamos señalando. Pero por otro lado está que el artefacto con el que va a seguir este tiempo. Yo ahí donde estoy, digamos, quisiera revisar un poco más la historia del MPN y recordar a los memoriosos que estos experimentos de por afuera, por adentro, pero la intención de señalar que hay un MPN, ¿no es cierto?, que debe regresar a su fuente, eventualmente auténtico, o como se llame,
no es nuevo.
Ya estuvo presente
claro.
a principios de los años 2000. El propio Felipe Zapaj, añoso como estaba en aquella ocasión, estuvo dispuesto, y gran parte de los herederos que se habían involucrado en el liderazgo de Sovich, viendo que había un Sovich arrollador, quisieron armar una estructura propia con auxilio de peronistas, radicales, de muchos que habían quedado huérfanos del sistema de partidos políticos. Algo muy parecido ocurrió ahora. El sello fue diferente, esta cosa llamada comunidad, que, digamos, es tan noble que no sabemos, digamos, qué futuro tiene. En principio, nace muy debilitado y muy pegado a un liderazgo muy personalista,
claro.
en
sí,
fondo.
Sí. Y con condimentos que son muy difíciles de amalgamar, sobre todo pensando en políticas de Estado, ¿no?
Exactamente, tiene allí, digamos, actores antinómicos, diríamos, que es difícil que puedan ponerse de acuerdo, y es lo que vamos a ver en el escenario legislativo, pero también en otro, en el escenario que deje las elecciones de agosto y octubre, y cuánto de esto puede marcar la agenda de este Figueroa gobernador. Además, contando con una historia sobre sus espaldas, que es tan rica en términos de, digamos, de vientos favorables a política de bienestar, al desarrollismo, al neoliberalismo, a la política como administración de las cosas. Tantas cosas se han dado durante este tiempo, y Figueroa es parte de esa historia. Siempre estuvo, y siempre aprendió algo de todo esto, y no cabe duda que es el mejor aprendiz de este tiempo. Yo quisiera resignificar esta historia en términos de integración y resistencia, dos fórmulas que siempre se han presentado también al interior del partido, y yo creo que hay un MPN de la resistencia, digamos, una cultura MPNista que encarnó Figueroa, y otra de la integración. Esa hay que ver si cómo sigue, ¿no es cierto? Pero seguramente va a estar presente.
¿Qué papel le das en este nuevo escenario a la figura de Mariano Gaido, que es el único que sobrevive en esta última elección en cuanto a caudal electoral de la lista azul?
Sí, no cabe duda que es la figura más fortalecida de ese sello oficialista. Pero entendemos que va a haber un escenario de cohabitación, digamos, los gobiernos provinciales no pueden gobernar sin las intendencias, y menos aún con la intendencia capital, la más importante de todas. Seguramente va a haber un tiempo de acuerdo, y digamos, si bien pertenecen a la misma generación, un poco más joven Gaido, creo, podrá esperar, pero es cierto que tiene un ciclo electoral corto para él, y no hay duda que todo aquel que aspire a gobernador en Neuquén, del MPN o de donde sea, pero sobre todo de estos últimos, ha llegado de la mano de elecciones, ¿no es cierto? De elecciones, o sea, es un actor de la democracia electoral, o sea, no puede llegar de otra manera, eso es cierto, pero también queda claro que eso se da al interior de la propia tradición política de la que forman parte.
Uno no imagina a Jorge Zapaga alejado de la cocina política, digamos, ¿no? De todos modos, uno advierte que claramente ha perdido peso político en esta elección, ¿no?
Sí, ha perdido peso político y ha perdido el time, ¿no es cierto?, el tiempo político, el observar, ¿no es cierto?, esos humores tan cambiantes que estuvieron presentes, el repetir, ¿no es cierto?, de una suerte de torre de marfil, las recetas que se habían dado y que habían sido exitosas, pero venían devaluadas, venían muy devaluadas. Dos de ellas, una, el propio partido con su caudal electoral descendiente, y las dificultades por integrar otros actores, sobre todo, digamos, de franjas electorales de reciente ingreso al sistema político. La otra cuestión es, bueno, haber permitido que cierto faccionalismo del partido, entre ellos, por ejemplo, el partido petrolero, ¿no es cierto?, el MPN petrolero, que vayan ganando posiciones y vayan condicionando mucho del accionar, ¿no? Y la cuestión de los colectores, ¿no es cierto?, estos partidos colectores, que nacen también en ese tiempo que recién recordábamos de los inicios, o la pretensión de ese partido nonato del Movimiento Popular Neuquino Auténtico, que nace en ese contexto. Y lo curioso de todo este proceso es las cambiantes fisonomías que han tomado esas entidades, dándole más protagonismo en algunos momentos, pero en este tiempo declinando, y cambiando sus nombres, sus membresías, incorporando otra figura que sin duda era parte de las estrategias del partido madre, ¿no es cierto?, del propio MPN, pero que esta vez fallaron de manera estrepitosa, con mayor fraccionalismo, pero curiosamente, y otra vez, volvemos al aprendiz, al mejor aprendiz de esta historia, Figueroa la supo explotar y logró con ella lo que necesitaba, ¿no es cierto?, sumar los votos y más, sumar más votos de lo que su partido comunidad le ofrecía.
Va a haber, uno supone, va a tener que existir algún acuerdo de gobernabilidad, porque el MPN atraviesa en forma transversal todas las oficinas de gobierno, toda la estructura administrativa, ¿no?
Sí, sin duda. Estimo que Figueroa tiene un plan ya diseñado antes de las elecciones, tanto para la derrota como para el triunfo. El triunfo seguramente le da otras oportunidades, pero él tiene lazos comunicantes con la mayor parte de las estructuras. Bueno, él forma parte de esas estructuras.
Claro.
No puede estar perdido frente a esto. No es un actor nuevo, es un actor viejo.
Claro, es un actor viejo.
Entonces, tendrá que... Tiene seguramente ya diseñado esto, pero también tiene en el medio de estos 7 meses hasta la asunción definitiva unas elecciones nacionales que, aún con el refugio provincialista que él propone, van a decir cosas y van a marcar algunas cuestiones. Sobre todo porque Neuquén con su Vaca Muerta forma parte de, digamos, de la escena nacional. Digamos, la Argentina no puede prescindir de Neuquén, porque, y Neuquén no puede prescindir de la Argentina porque tienen en medio Vaca Muerta, ¿no es cierto?
Claro, claro. Se puede decir que más allá de la derrota en el MPN no está herido de muerte, ¿no?
No. De hecho, yo creo que hay una larga vida para el MPN, pero ha perdido el MPN. A ver, hay que ubicar al MPN como parte de la familia peronista. Y la familia peronista, o al menos el pejotismo, como se llamó en su momento, perdió a nivel nacional en el 83, perdió en el 99, volvió a perder en el 2015, y no sabemos qué viene ahora en agosto. Sí. Y octubre, a ver, y lo que estamos viendo ahora es un MPN con una única derrota a nivel, ¿no es cierto?, de elecciones a gobernadores, porque también hubo varios MPN que fueron derrotados en diversas ocasiones,
también
en elecciones municipales, en elecciones al legislativo, y de hecho, fijémonos nosotros lo que le ha ocurrido a ese MPN con la representación legislativa a nivel nacional.
Bueno,
entonces,
claro,
hay muchas de estas cuestiones que hay que ponerle en el contexto y en una escala, ¿no es cierto?, de muchos tableros para entender lo que sigue.
Gabriel, seguramente esto abre la página para un nuevo libro.
Sí, no. A ver, el libro ya está escrito,
sí,
se ha agotado.
Sí.
Tiene un título que yo no cambiaría. En todo caso, como lo planteaba en una columna hace unos días, si el título es el MPN y los otros, partido de elecciones hasta el 2019, tendré un nuevo capítulo que será el MPN y el otro, este otro Figueroa, ¿no es cierto?, ya en singular, y que tomará el tiempo que sea necesario, que recién yo creo que podemos ver algunas de las líneas cuando se dé ese turno de reelección o de continuidad que se puede dar entre 4 años.
Este MPN que siempre nos mostró alguna interna fuerte, un lugar de resistencia, y otro que buscaba cierta normalidad, me parece que lo ha hecho, es una de las explicaciones de por qué ha durado tanto en el tiempo, ¿no? Vos recordás,
claro,
en el libro a la misma Luz Apag, o que oportunamente también era la díscola y la que además exigía elecciones abiertas, ¿no?
Sí, exactamente, eso señalaba, de la misma manera que señalaba, cuando ella está diciendo aquello, un par de años antes, el propio Felipe, poniéndose contento por la pérdida de uno de los candidatos de Sovic en elecciones municipales, estamos hablando de hace 2 décadas, decía, este no es el MPN que yo fundé. Está bien que haya sido derrotado. Entonces, hay que ver estas dos líneas, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Nadie es dueño del partido y que algunos de adentro se ponen contentos cuando es derrotado. Bueno, me parece que con esto tenemos bastante y lo mejor para nosotros que analizamos la ciencia política, desde la ciencia política, la historia política, ya no va a explicar la pura continuidad. Ahora tenemos que preguntarnos por qué perdió, pero de alguna manera
la misma
cuestión en términos de que por qué duró tanto tiempo hasta ahora, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Hay que ver el próximo turno. Hay un dato que sí yo quisiera destacar. En cada uno de estos momentos de internas fuertes, mayormente por adentro, hubo muchos que quedaron defraudados. Les, hay que tener presente esto porque esto que se dio como interna a cielo abierta o externa, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede dar el mismo resultado, ¿no es cierto? De que esos que se sienten hoy ganadores, exultantes, puedan pasar mañana al otro día como perdedores porque sus expectativas quedaron defraudadas.
Claro. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande.
Gracias, Marcelo. Gracias, Marcela.
Gabriel Rafar, autor del MPN y los otros, analizando este nuevo MPN luego de una derrota en las urnas. Marcelo Tranzo.
Me quedé pensando...
¿Se quedó pensando?
No, en realidad lo estuve escuchando con mucha atención, porque yo lejos estoy de hacer algún mínimo análisis político, ¿no?
No se haga la otra, ¿eh? Usted...
No, Pascucio, yo más que calentarme y... con lo que no me gusta de la política, no sé hacer otra cosa. Pero sí, lo escuchaba a Gabriel con mucha atención y hay una frase que me quedó, hay que repensar o hay que pensar seriamente por qué los de